Desde el año pasado no hemos dado la clase en español porque las últimas dos series los ancianos querían que todo el mundo estuviera en el pues en la clase juntos, así que hemos tenido un descanso bastante extenso. Yo creo que como 6 meses, algo así o más. Así que ya estaba extrañando estas clases. Nos da oportunidad para escuchar la palabra de Dios en el idioma que le agrada a él. ¿Ah?
No dijiste en el idioma de Dios.
El idioma que le agrada. El idioma que le agrada a Dios, así digo siempre. Pero como estábamos en Puerto Rico, pues no, las primeras, en verdad estamos entrando en la serie desde la tercera clase, porque ya han habido dos clases de la serie. La serie es de los testigos de la resurrección. Y pues por eso comenzamos tarde más que nada, pero vamos a seguir el mismo patrón que ellos llevan. Y las primeras dos clases pues se habló de María y de Santiago. Jeff Mueller dio esas dos clases. Y la idea es, muchas veces nosotros pensamos, ay, si yo hubiera conocido a Jesús personalmente, pues hubiera tenido este impacto más grande en mi fe. A veces, yo no sé ustedes, por lo menos yo he tenido esos pensamientos a veces, ¿cómo hubiera sido poder haber estado ahí, haber visto a Jesús hacer todas estas cosas? Y pues la idea es que aunque no podamos verlo en persona, podemos profundizar en las vidas de estos personajes del Nuevo Testamento que fueron testigos de la resurrección, o por lo menos en el caso de hoy no es exactamente testigo de la resurrección, pero podemos ver el impacto que tuvo en ellos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y trabajar para que pues la vida de Jesús y su muerte y su resurrección tengan ese mismo impacto en nuestras vidas también. Esa es la idea de la serie y espero que tenga ese resultado. La clase de hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Y les pido disculpas, esto yo lo hice en otra computadora y después me di cuenta que no tenía el adapter que se conecta con esta, así que tuve que cambiarlo a la otra y no sale tan bien. En la otra yo lo tenía bien bonito, pero yo espero que salga bien en esta computadora también. Pero como les dije, el personaje de hoy, Juan el Bautista, técnicamente, en términos de haber visto con sus propios ojos la resurrección, no lo es, porque Juan murió, y vamos a discutir eso más en detalle más tarde en la clase, pero murió antes de que muriera Jesús. Así que vamos a hablar de un tipo un poco diferente de testigo en el día de hoy. Le llaman Juan el Bautista, la Biblia en realidad no lo llama así, eso es un nombre que le han puesto después, pero le llaman así por el uso de la inmersión en su ministerio. Esta era una parte importante de su ministerio y a veces hoy en día sabemos que el tema del bautismo, en términos de lo que se enseña en muchas de las iglesias del como quien dice, el cristianismo, pues es un tema controversial en términos de es para el perdón de pecados o no, la salvación. Pero si lo pensamos del punto de vista en aquel entonces, podemos entender que no era una doctrina difícil de aceptar, porque en realidad el bautismo era simplemente una variación de, en aquella época, de los ritos de purificación que tenían los judíos. Por ejemplo, antes de ir al templo, de hecho, si uno visita a Jerusalén, todavía puede ver las áreas donde hay como unos baños. Básicamente unos mismos huecos en la tierra del mismo tamaño que tal vez lo que nosotros usamos hoy para hacer un bautismo. En algunas iglesias los tienen, que tienen unos huecos llenos de agua y la gente se bautiza ahí. Pues algo así tenían en la entrada del templo, entonces la gente se tenía que meter en esos baños para purificarse antes de siquiera entrar al templo. Y entonces pues esa idea de purificarse de esa manera pues le hacía mucho sentido a los judíos, así que cuando Juan el Bautista vino llamando a la gente a bautizarse después de haber confesado sus pecados, pues eso no era no era algo difícil de comprender para ellos, o no era un gran salto de lo que ellos estaban acostumbrados ya. Y entonces, pues, después pues hubo esa transición a que el ministerio de Juan tenía el bautismo, y después, durante el nuevo pacto, después de Jesús, pues entonces tenemos el bautismo para el perdón de los pecados, como de nuevo un tipo de purificación, de limpieza de los pecados. O sea que cuando originalmente vino ese mensaje, no era una cosa tan controversial. La parte más controversial del mensaje de Juan no tenía nada que ver con el bautismo, era el mensaje del arrepentimiento. Y vamos a ver la importancia de eso también, lo vamos a discutir más en detalle. Y es en realidad en el mensaje de salvación que vemos en la Biblia, que nosotros hemos comprendido en nuestras vidas también, esa es la parte más difícil también. Bautizarse no es nada complicado. La parte más difícil es la parte del arrepentimiento, que como hemos estado hablando en las clases de los jueves con Alan y con Steven, no es una cosa de una sola vez cuando uno se convierte, sino es algo continuo, es algo que tiene que seguir ocurriendo en nuestras vidas. Y vamos a hablar más de eso más tarde cuando discutamos el mensaje de Juan. Así que ese ministerio viene siendo como un precursor, una transición. El ministerio de Juan, vamos a ver que de varias maneras, incluyendo el bautismo, viene siendo como un precursor a el ministerio y el mensaje de Jesús y el establecimiento del arrepentimiento y el bautismo más tarde, durante el día del Pentecostés, para purificarnos de nuestros pecados bajo el nuevo pacto. Vamos a hablar de cinco diferentes aspectos de Juan el Bautista. Vamos a hablar de las profecías del Viejo Testamento que se refieren a Juan el Bautista. Vamos a hablar también de la biografía. De nuevo, me perdonan si sale un poco lento eso ahí. Vamos a hablar del mensaje de Juan el Bautista. La muerte. Y vamos a hablar de él como testigo de Jesús y en general como nosotros como testigos también, embajadores de Cristo, como dice la Biblia, ¿qué podemos aprender de Juan el Bautista en términos de nuestro propio testimonio también? Reconoce en este pasaje bastante conocido, dice, el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. No es Jeremías. ¿No? Isaías 40. Isaías 40. El mismo pasaje que más tarde habla de que los que confían en el Señor tendrán alas como las águilas y no caminarán y no se cansarán. Oh, okay. Ese mismo pasaje comienza con esta profecía que el Nuevo Testamento varias veces Jesús mismo dice que aplica a Juan. Así que tenemos aquí la idea de preparar el camino. Dice, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Y habla de rellenar cañadas, de allanar cerros y colinas, de convertir una región montañosa en llanura. Esta idea de preparar el camino se refiere a muchas veces los monarcas de Oriente. En aquella época, claro, cuando viajaban, especialmente a través de un país no frecuentado, enviaban mensajeros a preparar el camino. Y no solo para anunciar la llegada, aunque esa era gran parte de lo que tenían que hacer, pero para hacer esto muchas veces tenían que enviar otras personas para abrir camino, para hacer puentes, para allanar, literalmente allanar colinas, o sea, allanar cuando era una región montañosa, pues a abrir el camino de una manera que el rey y el ejército que lo acompañaba pudiera, si era especialmente un lugar donde no habían carreteras, como quien dice, caminos que estaban preparados ya para ese tipo de visita, pues ocurría que era algo bien grande recibir esta visita y había que preparar de antemano, no solo anunciarlo, sino preparar el terreno completamente para que pudiera llegar este monarca a este lugar donde no había visitado antes. Entonces, de esa imagen física de preparar el camino para la llegada de un rey, tenemos esta profecía de que Juan vendría siendo el que iba a preparar el camino. Ahora estamos hablando de, en vez de allanar todos estos obstáculos físicamente, pues ahora estamos hablando, los judíos muchas veces lo trataron de interpretar de una manera que pasó también con Jesús, física, pero estamos hablando ahora de unos obstáculos espirituales. ¿A qué creen que se refiere esto? Vemos ahí Isaías 40 del 1 al 5, si quieren la referencia entera. ¿Qué tipo de obstáculos piensan que tendría que remover Juan antes de la venida de Jesús? ¿Alguien? ¿No?
La mentalidad, me imagino. La mentalidad.
Vemos que si más tarde cuando veamos el mensaje de nuevo del arrepentimiento, pues vemos que una preparación para este mensaje que viene a ser también, si vemos al principio Lucas, por ejemplo, Lucas 4, cuando Jesús comenzó a predicar, nos resume su mensaje diciendo que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca o está a la vuelta de la esquina. O sea que Juan vino preparando a los judíos para este mensaje de arrepentimiento, para tal vez ir removiendo los obstáculos del pecado. Y vamos a ver eso en el ministerio de Juan, que es un ministerio espiritual. O sea que está abriendo camino, está anunciando la llegada, pero es un ministerio espiritual, no un ministerio físico para un monarca militar que iba a venir a librar a los judíos de los romanos, como muchos pensaban que era lo que iba a ocurrir. Era una cosa completamente diferente. Otra cosa interesante, o por lo menos yo lo encontré interesante haciendo el estudio, nunca me había fijado en esto, pero si ven, si leemos de la descendencia, si quieren estudiarlo más profundamente, los primeros tres capítulos de Lucas es donde más detalle se encuentra de el nacimiento y el ministerio de Juan. También está en Mateo y Marcos, pero en Lucas hay más detalle. Y una cosa que yo encontré interesante es que Juan era de la tribu de Leví. Muchas veces cuando le preguntaron si él iba a ser el Mesías, o no lo conocían o no conocían la profecía, porque las profecías del Viejo Testamento claramente decía que el Mesías, el rey que había de venir, iba a ser de la tribu de Judá, que es la tribu de David, que es la tribu de donde vinieron todos los reyes del reino de Judá. Pero de la tribu de Leví era que venían todos los sacerdotes y todos los trabajadores del templo. O sea que en cierto punto también los levitas preparaban al pueblo para acercarse al rey Dios antes de poder entrar al templo y todo ese tipo de cosas. O sea que hasta en eso vemos que Juan, vemos como un símbolo de lo que iba a hacer Juan, preparar al pueblo para la venida de Jesús. Pero vemos que la descendencia de José y de María era por la tribu de Judá, y entonces pues eso cumple esas profecías en Jesús también. Esto es uno de varios ejemplos en los que el Nuevo Testamento, y salté una página aquí, está fuera de orden, o es que, déjame ver, asegurarme que, ok, tenía los papeles fuera de orden. Ok, como les mencioné, varias veces en el Nuevo Testamento se refiere a esta profecía de Isaías, diciendo que Juan es el que cumplía esta profecía. Aquí en Mateo capítulo 3, versículo 3, dice, Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. A veces cuando ve diferencias en lo que leemos el Viejo Testamento y cuando se refiere a ellas en el Nuevo Testamento, tiene que ver porque la versión del Viejo Testamento que usaban en el tiempo de Jesús era una versión en griego. O sea que cuando nosotros vemos una traducción de Isaías, es una traducción directa del hebreo, mientras que la traducción del Nuevo Testamento pues va a ser una traducción que es una traducción del hebreo al griego y entonces después al español en este caso, o al lenguaje que sea. O sea que por eso es que a veces vemos un poco de diferencia. Pero el mensaje es el mismo que acabamos de leer y vemos que dice que Juan cumplía esta profecía. Y dice en el versículo 4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, su comida era langostas y miel del monte. Cuando está hablando de langostas, no está hablando de las langostas de Puerto Rico, de Maine o donde sean, está hablando de insectos. Exacto. O sea que tenía una dieta, era una vida dura la de Juan, viviendo en el desierto, vistiéndose con pelo de camello y comiendo insectos. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían hoy, le confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Así que vemos ahí de nuevo de dónde viene el apodo de Juan el Bautista. Pero vemos, este fue básicamente el propósito entero de la vida de Juan. Y lo hizo de todo corazón y estuvo dispuesto a vivir esta vida difícil. Y vamos a ver después cómo estuvo dispuesto a morir. Así que vemos una vida retante, pero también una vida de gran impacto. O sea, dice que la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea, o sea, que el pueblo entero de los judíos salió a escuchar el mensaje de Juan. Y dice que muchos confesaron sus pecados y se bautizaron. O sea, que vemos de nuevo esta transición del ministerio de la ley al ministerio que iba a establecer Jesús, en el cual la confesión de los pecados, el arrepentimiento, el bautismo iban a ser muy importantes. Y Juan ayuda con esa transición de un pacto al otro. Y vemos aquí en Marcos que también se refiere a esta profecía, la vamos a leer también. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparan el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan. O sea que Marcos presenta el ministerio de Juan como el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y así lo hacen Mateo, Marcos y Lucas. O sea que vemos que el ministerio de Juan fue bien importante. Y a veces pues no conocemos tanto de Juan hoy en día, o no lo enfatizamos tanto, pero a los ojos, especialmente para los judíos, el ministerio de Juan fue algo muy importante para preparar el camino. Y dice que así se presentó Juan de nuevo, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. De nuevo vemos esta idea importante, esta transición a un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y dice que toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. No sé si él mismo tenía que ir a los panales de las abejas a sacar esa miel. Eso hubiera sido un poco difícil también, pero dice, predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. O sea que además de este ministerio, esta confesión de pecados, este ministerio de arrepentimiento, mensaje del bautismo, él viene anunciando la venida de Jesús después de él. Y esa era parte importante de su ministerio. Y les anuncia no solo que venía Jesús y que era alguien mucho más grande que él, sino que él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso de nuevo también lo vimos en el Pentecostés. Y todas estas cosas, pues ya muchas veces Richard nos ha hablado de por qué hoy a veces parece que es más difícil convertir a una persona y hacer todos estos estudios. Y vemos que muchas veces en el Nuevo Testamento, pues especialmente con el ministerio a los judíos, la gente se bautizaba inmediatamente después de oír estas prédicas. Pero en realidad lo que a veces no entendemos es que ellos, el pueblo de Judea, había estado siendo preparado desde el ministerio de Juan el Bautista y a través del ministerio de Jesús para cuando vino el Pentecostés y Pedro anunció el Evangelio y el nuevo pacto, pues ya ellos estaban listos. Ya esta idea del arrepentimiento y del bautismo para el perdón de los pecados y del anuncio de los profetas del Viejo Testamento, de la venida de Juan y de la venida de Jesús, pues no era algo nuevo para ellos. Y Juan había estado abriendo el camino y preparando el camino en los corazones de los judíos para que pudieran recibir el ministerio de Jesús. Entonces entendemos que Juan tuvo ese gran impacto para que cuando llegó el reino de Dios a través de los apóstoles en el libro de Hechos, pues el pueblo estaba preparado para eso. Y se bautizaron 3,000 y poco después se bautizaron miles más y fue una cosa que explotó, pero Dios lo estuvo preparando por todo ese tiempo. Y entonces tal vez eso nos ayuda a entender un poco las diferencias que vemos entre en aquel entonces y en hoy. Entonces, pues nosotros muchas veces tenemos que hacer todo ese trabajo que hizo Juan y hizo el ministerio de Jesús, pues lo hacemos nosotros cuando vamos enseñándole a las personas que no han recibido el mensaje del todo. De nuevo, si estudian especialmente en Lucas, los primeros 3 capítulos de Lucas, podemos ver un tipo de biografía de Juan, se las voy a resumir aquí. Fue nacido en las montañas de Judea a Zacarías y Elizabeth. Y muchos conocemos la historia de cuando Zacarías recibió el mensaje del ángel y le dijo que Juan iba a ser apartado para el Señor y no podía tomar nada de vino ni licor. Y dice también que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Imagínense eso, desde niño. Vivió en el desierto hasta que comenzó a predicar. O sea que la vida entera de Juan fue una vida incómoda. Tal vez así lo preparó Dios para lo que iba a venir después. Pero no sabemos, pero sabemos que pues no fue una vida, como dijo Jesús, ¿a quién fueron a ver al desierto? No fueron a ver a alguien vestido lujosamente, ni a un rey ni nada de eso, pero a un profeta. Entonces dice que la palabra del Señor le llegó el año 15 del reinado de Tiberio César. Eso no lo dice Lucas en el capítulo 3. Que eso es básicamente en otoño del año 27 después de Cristo. O como lo conocemos hoy, porque hemos averiguado que el año cero no fue exactamente cuando nació Jesús. Y por eso es el 27 y no el 30 como se pensaba antes. Como 2 meses después del comienzo de su ministerio, bautizó a Jesús. Y ese relato lo tenemos en varios evangelios. Y en la primavera del año 28 fue encarcelado por Herodes. Entre otros lugares vemos eso en Marcos 1:14. O sea que si calculamos, vemos que el ministerio de Juan no duró mucho tiempo. O sea, recibió la palabra del Señor y más o menos 6 meses después tal vez ya estaba en la cárcel. Y pues básicamente ya le estaba dando paso a el ministerio de Jesús. Desde la prisión, en el otoño del año 28 más o menos, o sea, como un año después del comienzo de su ministerio, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. O sea, que cuando bautizó a Jesús, él sabía quién era, pero tal vez en este momento, tal vez por la persecución que estaba sufriendo, pues estaba dudando si verdaderamente Jesús era el que había de venir. O sea, eso nos pasa muchas veces. A veces comenzamos un ministerio, comenzamos una obra para Dios con mucha fe y después cuando viene la oposición o la cosa se pone más difícil que lo que pensábamos que era, pues empezamos a preguntarnos, oye, pues esto era lo que se supone que yo debía hacer, ese tipo de cosas. A veces nos preguntamos cómo es posible que Juan haya hecho esa pregunta después de haber sabido, pero pues si lo pensamos desde el punto de vista de nuestras propias vidas, todos hemos tenido esos momentos de duda también. Pero no dudó lo suficiente como para no mantenerse firme y estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Poco después de eso, en el invierno de ese mismo año, fue ejecutado por Herodes, le cortaron la cabeza, como 15 meses después de recibir la palabra de Dios. Y vamos a hablar de eso un poco más después. Pero qué increíble que en realidad un ministerio, su vida fue más o menos 30 años, pero su ministerio fue meses, los últimos meses, y a través de ese ministerio tuvo el impacto de preparar al pueblo de Judea para el ministerio de Jesús. Y a veces no sabemos para qué, como dice la Biblia en Esther, no sabes si Dios te está preparando para un momento en específico, como cuando Esther tuvo su momento de salvar al pueblo. Y era como que toda la vida de Esther había apuntado a ese momento, pues así fue la vida de Juan también. Toda la vida de Juan iba apuntando a este papel que iba a llevar en esos meses en el desierto, preparando al pueblo para la venida de Jesús. Interesante también, cuando ven lo de la historia de Zacarías, de que él le tocó por suerte, porque era del grupo de Abías, quemar incienso. Eso fue algo que estableció David cuando las familias sacerdotales se hicieron tan numerosas que ya no podía solamente una familia o entre los pocos originalmente pues manejaban la adoración en el templo, pues David los dividió en 24 grupos y se turnaban los quienes iban a estar en el templo por cierto tiempo, y cada tarea se turnaban. Y es increíble como Dios pues le dio por suerte a Zacarías la parte que era tal vez la más distinguida, que era la de interceder por el pueblo quemando incienso en aquel momento. Y esto lo vemos en Lucas 1. Y ahí es cuando se le aparece el ángel y él no cree el mensaje del ángel, y el ángel le dice, pues te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta que se cumpla la profecía. Y no fue hasta que nació Juan y le preguntaron, ¿por qué le vas a poner Juan si nadie en tu familia se pone Juan? Porque eso es lo que el ángel le había dicho que hiciera. Hasta que él escribió su nombre Juan, ahí recobró la habilidad de hablar. Y entonces, pues, se comentaba por todo eso, que, ¿sabes?, desde el principio fue algo milagroso y todos se preguntaban qué va a pasar con esta vida, porque sabían en la región que había sido un milagro de Dios que naciera. Bueno, no me queda tanto tiempo, pero pueden apuntar la referencia de Lucas 1:65. Vamos a seguir para seguir hablando del mensaje de Juan. Ok, esta es otra profecía, Malaquías 3, que dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De nuevo vemos esta idea de preparar el camino. De pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. O sea que vemos de nuevo esta idea de purificación. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. Esta idea de que ya no habían dejado de ser aceptables las ofrendas y los sacrificios del pueblo, y iban a volver a ser aceptables, iba a haber esa purificación, y vamos a ver cómo se cumple esta profecía en el mensaje de Juan en unos momentos. También dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Y vemos unos mensajes bien específicos que tienen muchos paralelos con el mensaje de Juan, como vamos a ver. Y lo que voy a hacer aquí es demostrarle varios excerptos de varios pasajes de Lucas 3, lado a lado con esta profecía, o varios pedacitos de la profecía de Malaquías 3, para que podamos ver cómo Juan cumplió ¿sabes? Cómo vemos en la misma escritura cómo Juan cumplió diferentes aspectos de esta profecía. En Lucas 3:7 dice: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Estamos hablando de esta misma idea de producir buen fruto, creo que fue esta misma semana, el jueves. Pero aquí vemos la idea de que Juan les dice: no se crean de que porque son hijos de Abraham, no se crean de que porque son judíos, porque esa era, como Alan nos habló en la clase de Ezequiel también, esa era mucha de la confianza del pueblo de los judíos. No, Juan les dice: tienen que ser purificados, tienen que tener arrepentimiento y producir el fruto del arrepentimiento de sus vidas para ser salvos, para no escapar del castigo. Y eso, pues, es una de las cosas que se refiere a la profecía en Malaquías. También vemos esto de testificar contra los adúlteros. De hecho, eso mismo, esa misma idea fue lo que hizo que fuera ejecutado. Dice que en el verso 19 de Lucas 3, cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. O sea, Herodías era la esposa, creo que, de su hermano, y Herodes la tomó por esposa también, y Juan predicó en contra de eso y lo metieron en la cárcel por eso. Podríamos hablar de muchos más detalles de esos, no sé si vamos a tener tiempo, pero básicamente eso resultó en que lo encerraran en la cárcel y eventualmente lo ejecutaran. Por eso fue uno de los submensajes contra el adulterio, o sea, el arrepentimiento de diferentes pecados, los perjuros. Versículo 14 de Lucas 3 dice: nosotros, ¿qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. O sea, que los soldados también, que muchas veces eran famosos por precisamente hacer denuncias falsas para que la gente les pagara más de lo que debían, le decían: te voy a acusar de esto si no me das esta cantidad de dinero. Y una de las muchas razones porque los romanos eran tan poco populares con los judíos. Los que explotan a sus asalariados. Dice: llegaron unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. Eso es otra cosa, que los recaudadores de impuestos eran famosos por eso, así se hacían ricos. Zaqueo, por ejemplo, es uno bien conocido. Mateo mismo fue recaudador de impuestos. El mensaje del arrepentimiento, de nuevo. O sea, como hoy en día, el mensaje del arrepentimiento no cambia. Se supone que cuando tenemos estas cosas en nuestras vidas, pues las cambiemos para, como parte del mensaje de salvación. Dice: testificar contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos. Otra gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Les dijo: el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. O sea que también este mensaje lo hemos estado escuchando mucho, especialmente con la actividad de Hope que hubo ayer, pero esta idea de que debemos tener un ministerio de cuidar de los pobres y no oprimirlos. O sea que yo nunca me había dado cuenta de todos esos paralelos, pero es increíble ver cómo esa profecía de Malaquías se cumple tan específicamente en el ministerio de Juan, como vemos ahí en Lucas 3. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me anima mucho ver ese cumplimiento de profecías que ocurrieron cientos de años antes y cómo las vemos en el Nuevo Testamento. Hablemos un poco de la muerte de Juan, si me permiten que me adelanté a mis notas. En Mateo 14, aquí vemos las circunstancias a las que nos referimos. Dice Mateo 14:3, en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, sí, era su hermano. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes en realidad no era un judío como tal, los romanos lo habían nombrado, pero él por razones políticas se convirtió al judaísmo. Pero Juan le está diciendo, bueno, si te convertiste, la ley te prohíbe tenerla por esposa, pero él en realidad no tenía ninguna convicción, era una cuestión más política que nada. Dice que Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí como que lo atrapó. Eso que, ¿sabes? Hizo una promesa que después se arrepintió porque él no, en realidad tenía miedo de matar a Juan, pero al ella pedirle eso. Dice que el rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Y vemos que hasta en la manera de su muerte, Juan fue como un tipo de precursor a Jesús, porque hasta, o sea, si pensamos en el ejemplo de Pilato, cuando pusieron a presión a Pilato y Pilato no quería matar a Jesús en realidad, pero por la presión que le pusieron, pues acabó permitiendo que lo crucificaran. Y de una manera bien parecida, aunque no fue por crucifixión, también murió Juan. Y vemos que de muchas maneras, pues Juan fue un tipo de Cristo, un símbolo, un precursor a lo que iba a ocurrir con Jesús también. No voy a leer el pasaje en Marcos 6, pero hay un pasaje paralelo en Marcos 6 que da una versión bien parecida, con unos pocos más detalles tal vez, de lo que leímos ahora en Mateo 14, la misma idea de esta muchacha que bailó, la hija de Herodías, Salomé se llamaba, nos dice la historia. Y pues le pide, ¿sabes? A través de ella, pues, ejecutaron a Juan. Son Marcos 6, del 17 al 28. Y pues, el mensaje de Juan, obviamente, era una cosa bien inconveniente para Herodes, alguien que ya debía ser bien odiado por el pueblo, por haber sido impuesto por los romanos y todo este tipo de cosas, y estaba tratando de no tener más razones aún para ser popular, y empezó a hacer mucha construcción, incluyendo el templo, lo restauró y lo hizo bien, ¿sabes? Forrado de oro y todo este tipo de cosas, era una cosa, ¿sabes? Que estaba tratando de ganarse con dinero el favor del pueblo. Y pues eso es una lección para nosotros también, o sea, ser testigo de la resurrección no necesariamente nos va a hacer populares con la gente. Muchas veces el mensaje del arrepentimiento no es uno popular, no es uno que la mayoría de la gente quiere oír. Y eso nos conlleva oposición, persecución, hasta muerte. Tal vez a nosotros en este país tenemos la bendición de no sufrir ese tipo de oposición, pero tenemos hermanos hoy en día, por ejemplo en Irak y en Siria, lo que está ocurriendo ahora mismo, hermanos cristianos ahora mismo, hoy en día, que los están matando el grupo de ese ISIS, el Estado Islámico. O sea que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿estamos dispuestos, como Juan, como tantos otros testigos y como tantos otros hermanos hoy en día que están dispuestos a morir por la causa de Cristo? O sea que eso es una de muchas lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas de el ministerio de Juan. Y hablemos un poco de su testimonio y su misión y cómo podemos aplicarlo a la vida de nosotros. O sea, que vemos que hay varias maneras que hemos mencionado que son una transición clara del viejo pacto al nuevo pacto y al ministerio de Jesús. Vemos el nacimiento milagroso, es un paralelo también al nacimiento milagroso de Jesús. O sea, Elizabeth era estéril y en avanzada edad, y vino a nacer Juan, y sabemos que pues no tan milagroso como nacer de una virgen, pero vemos un tipo de precursor en eso, lo vemos en su mensaje, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de purificación, el mensaje del bautismo, y lo vemos también en la manera de morir por la causa y de recibir, de ser perseguido por los líderes judíos. En el caso de Juan fue el líder político, en el caso de Jesús fueron los líderes religiosos que utilizaron a los líderes políticos para sus propósitos, pero vemos muchos paralelos. Vemos que bautizó a Jesús y señaló, o sea que fue como, como ese punto de comienzo del ministerio de Jesús, o sea que tuvo un papel importante. Y fue un tipo de testigo de la resurrección de antemano, de lo que habría de ocurrir. Dice Mateo 11, me gusta mucho este pasaje. Dice, les aseguro que entre todos los hombres, esto lo dijo Jesús mismo, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. O sea, que más grande que Moisés y Abraham y Isaías y toda esta gente. Eso es una, ¿no?, decir algo bastante grande, lo que dijo Jesús así. Ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces vemos en la, desde el nacimiento de Juan, vemos lecciones como Dios obra en las vidas de las personas para cumplir su voluntad, si estamos dispuestos. Vemos el mensaje de arrepentimiento, siempre ha sido ese el mensaje, ese fue el mensaje de Jesús, y hasta hoy en día ese es el mensaje también del Evangelio para las personas que quieran aceptarlo. Y vemos que Juan cumplió el llamado de Dios para su vida, no importa los obstáculos que hubieron o las consecuencias que hubo para su vida. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el llamado para nuestras vidas también? Y si vamos a querer vivir para este mundo y la imagen que podamos tener o las cosas materiales, o si vamos a vivir para la eternidad. O sea, es increíble pensar que aún con lo grande que Jesús dijo que fue Juan, más grande es los que lleguen al reino de los cielos. Y esa debe ser lo más importante para nosotros, es ayudar a otras personas a ser uno de esos que van a ser parte del reino de los cielos. Y así podemos ser todos hasta más grandes aún que Juan el Bautista, y hacer cosas más grandes aún que las que hizo Jesús, como dijo. Ustedes van a poder hacer hasta cosas más grandes que las que yo hice, porque todavía no he enviado al Espíritu Santo, y nosotros tenemos ese Espíritu Santo hoy en día. Espero que la clase les haya ayudado a pensar en, a profundizar en Juan el Bautista y en cómo puede la resurrección de Jesús tener ese tipo de impacto en nuestras vidas también. Si tienen a sus hijos en clase, vayan buscándolos. Y ya en como 10 minutos comienza el servicio de adoración.